Génesis capítulo 39. En el capítulo 37 vimos cómo José es vendido por sus hermanos a unos mercaderes que iban a Egipto. En el capítulo 38 tenemos un paréntesis en donde vemos un incidente que sucede con Judá y Tamar. Pero volvemos a retomar la historia de que José fue vendido por sus hermanos. José fue enviado por su padre a Siquem, que estaba a unos 80 kilómetros al norte de Hebrón, donde estaban viviendo, porque sus hijos habían ido a apacentar un ganado que tenían allá. Entonces envió a José para que trajera noticias de sus hermanos, pero sus hermanos lo aborrecían porque José tenía estos sueños. Bueno, tuvo dos sueños que les dijo, no sé cuántos sueños tuvo José, pero aquí están registrados solamente dos sueños. Y esos dos sueños decía, estábamos juntando nuestros manojos en el campo y mi manojo estaba en el centro, estaba erguido y los de ustedes estaban postrados al mío, ¿verdad? Y no se necesitaba intérprete para ese tipo de sueños, ¿verdad? ¿Qué querrá decir? Y también dice, bueno, soñé que el sol, la luna y las estrellas también se postraban delante de mí. Incluso su padre lo reprende por la imprudencia de compartir ese sueño de esa forma, pero todo esto va dentro del plan de Dios. Sus hermanos lo aborrecían también porque su padre lo prefería. Y le había hecho una túnica, que como dijimos, la traducción no se sabe si es una túnica de mangas largas o de colores, lo que es un vestido espléndido, pero lo prefería, y con este vestido parecía que daba a entender a Jacob que tal vez a él le iba a dar la primogenitura. Entonces los hermanos, que me imagino, se juntaban a platicar de estas cosas, porque no vivían todos juntos, cada uno vivía en la tienda donde estaban sus madres, ¿verdad? Y tal vez a esta edad, ya tal vez el mayor tenía unos 40 años, no sabemos, pero no había esta comunión de familia. Y deciden venderlo a José, en vez de matarlo, y lo venden a los mercaderes que iban rumbo a Egipto. El cuadro que tenemos que tener en nuestra mente es que José en este momento no tiene futuro. José en este momento su vida se ha acabado. Nos había dicho anteriormente al final del capítulo 37, que es en donde vemos lo que sucede con José. En el versículo 28 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y el versículo 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. La palabra oficial literalmente es eunuco. Era un hombre que estaba casado, pero era un hombre que era incapaz de tener relaciones sexuales. Todos los oficiales de Faraón cercanos a él eran eunucos. Capitán de la guardia literalmente es capitán de los que ejecutaban, de la gente que estaba encargada de ejecutar la pena de muerte. La casa de Potifar era una cárcel también. Parte de su casa era una cárcel. Entonces entendamos en manos de quién está cayendo José. No solamente lo compra cualquier persona, sino lo está comprando el jefe de los verdugos, de los ejecutores. No sabemos qué tipo de trabajo le dieron al principio a José. Debe haber sido algo bastante deplorable. Los hebreos eran considerados como abominables. Entonces le van a dar un trabajo inferior. Pero de cualquier forma, afortunadamente, está trabajando en la casa de Potifar, que va todo dentro del plan de Dios. Y fíjense cómo empieza el capítulo 39, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y aquí podemos nosotros preguntar, ¿cómo va a estar Jehová con José? Veamos lo que le acaba de pasar, una tragedia. José iba tranquilamente a revisar si sus hermanos estuvieran bien para llevarle la noticia a su padre. Y sus hermanos, por envidia, lo quisieron primero matar, y ya que no lo pudieron matar, pues entonces lo que atinaron a hacer es venderlo como esclavo. Pero como esclavo no tiene manera de salir de esa situación. Un esclavo no había trabajo forzado que pudiera hacer para comprar su libertad. No había algún estudio que pudiera cursar para ganarse una profesión y salir de la esclavitud. En la forma en la que él había sido vendido, era esclavo de por vida. No había manera de salir de allí. En la mente de José, su futuro está perdido. Y a veces nosotros nos podemos encontrar en situaciones con un callejón sin salida, donde decimos, Señor, ¿por qué me has metido en este callejón? Y alguien, desde la perspectiva de Dios, puede decir, el Señor está contigo. Veamos a Gedeón, que se estaba escondiendo de los madianitas. Y se le aparece el Señor y le dice, Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Pues estaba escondiéndose porque no era valiente. Era esforzado nada más en que estaba tratando de esconder algo de la semilla para que no se la robaran los madianitas. Incluso Gedeón responde, si Jehová está conmigo, ¿por qué nos está pasando todo esto? A veces nosotros no vemos el futuro de lo que trae el Señor en nuestra vida porque estamos viendo lo que está aquí cercano, el presente inmediato. Y yo les aseguro que si en este momento supiera José que la Biblia iba a escribir que Jehová estaba con él, él hubiera reclamado, ¿conmigo ahora aquí? Como esclavo en la casa de este, del jefe de los, imagínense. O sea, un esclavo no podía escaparse porque lo mataban. Más fácil lo mataban si se escapaba de la casa del jefe de los verdugos. Así que, en este caso, José no tiene futuro. Pero veamos lo que hace José. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Era varón próspero. José pudo haberse deprimido de tal manera de decir a mí, Señor, ya me abandonaste. Porque obviamente nos damos cuenta, como vamos a ver en la historia de José, que tenía un alto conocimiento de Dios. Su padre, que seguramente lo tenía viviendo con él porque su madre ya había muerto, tenía un contacto con él directo, constante. Pero aquí él no reclama, no levanta el puño con Dios a decirle, así me estás tratando, como muchos de nosotros a veces podríamos hacerlo en un momento de una prueba tan fuerte como esta. Ni se deprime. Ni olvida a Dios y dice, bueno, si Dios me abandonó, pues ya yo también lo abandono, hago lo que sea. Y tampoco, fíjense, en la casa de Potifar, él no tenía la obligación de hacer un trabajo bien hecho. Era un esclavo, pero él era un varón esforzado. Porque, aunque no tenía tal vez el conocimiento que nosotros tenemos, que la Biblia dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Los empleados deben trabajar como si lo estuvieran haciendo para el Señor. En este entonces, pues él, el conocimiento tal vez lo tiene de su padre. No está trabajando para el ojo que lo ve, está trabajando para el Señor, haciendo las cosas bien. Y por eso era un varón próspero. O sea, dentro de su esclavitud, en la casa de Potifar, el Señor lo empieza a prosperar. No sabemos cuánto tiempo estuvo José en la casa de Potifar, pero lo que sí sabemos es que empieza a notar Potifar que Dios está con él, porque dice aquí, y vio a su amo, dice el versículo 3, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cómo sabía Potifar que era Dios el que hacía prosperar esto en la mano de José? Los egipcios tenían la idea de una multitud de dioses, y ellos no tenían al Dios Jehová. Seguramente porque vamos a ver a José más adelante que siempre le está dando la gloria a Dios. Incluso cuando interpreta unos sueños que sí requerían interpretación. Los que él tuvo no requerían interpretación, pero vamos a ver que él va a interpretar unos sueños. Y él dice, no soy yo el que los está interpretando, es Dios. Yo no soy capaz de interpretarlos. Como Daniel también le dio la gloria a Dios. Y dijo, no soy yo. Cuando Nabucodonosor le dijo, oye, ¿tú puedes interpretar el sueño? Yo no, pero hay un Dios que lo puede hacer. Entonces seguramente cuando empezó a prosperar, ha de haber dado testimonio José, es que Dios es el que está conmigo y me está ayudando a que las cosas me salgan bien. Y entonces ahí Potifar se da cuenta, Jehová está con él. Porque no pudo atinar así nada más, ¿verdad? Sino que tuvo que tener algún tipo de referencia. Así halló José gracia en sus ojos y le servía en los ojos de Potifar. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. No sabemos, como dije, cuánto tiempo pasó hasta en el momento que estuvo sirviendo hasta el momento que ya lo hizo mayordomo. Pero le entrega en su mano todo lo que tenía. O sea, lo pone a cargo de toda su hacienda. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Llegó el momento en donde este Potifar, después de que le entregó a José estas cosas, se dio cuenta de que estaba prosperando, de su honestidad, de la rectitud que él tenía, que le dijo a José, ¿sabes qué, José? Ya no quiero leer libros, no me entregues cuentas. Encárgate tú de hacer tu trabajo, porque lo haces muy bien. Lo haces honestamente, me has hecho rico. Yo era el jefe de los ejecutores, pero no era rico, ahora me has hecho rico más. Y tú dices que es la bendición de Dios que está en mi vida, pues ya no me muestres cuentas ni entregues libros, solamente déjame venir a mi casa a disfrutar mis riquezas. Y a eso se está refiriendo, solamente se preocupaba de disfrutar lo que tenía. Nos dice al final del versículo 6, y era José de hermoso semblante y bella presencia, literalmente era de muy buen aspecto y muy varonil, es lo que dice literalmente la palabra aquí. Ha de haber tenido, aquí aproximadamente se calcula unos 22, 23 años. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Aquí está una mujer, seguramente muy hermosa, casada con un eunuco, no pueden tener relaciones maritales, y le está diciendo, duerme conmigo. ¿Cuál es la reacción de José? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en una posición en donde la tentación que más nos tienta, la cosa que más nos gusta, que sabemos que es pecado, está delante de nosotros? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Bueno, Dios nos ve, pero a veces no pensamos en eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Judá con Tamar? ¿Qué fue lo que hizo Rubén con la concubina de su padre? Buscaron ellos la ocasión de pecar. No tuvieron la tentación que fue aquí, ellos buscaron la ocasión de pecar. Pero aquí, José está en esta situación donde esta mujer le está diciendo, duerme conmigo. ¿Y saben qué? Veamos lo que le dice aquí José. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día, y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella para estar con él, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Ahora vamos a parar ahí un momentito. Cada día esta mujer le está diciendo a José que se acueste con él. Cada día. Imagínense ustedes. Tal vez al principio nada más le guiñó un ojo. José, José. Psst. Y José no se daba por aludido, ¿verdad? Entonces llegó el momento donde ya literalmente le dijo, duerme conmigo. ¿Qué haría esta mujer para incitar a José? Imagínense un momento. Yo no creo que le llegaba así como militar. José, duerme conmigo. No. Y José, pues imagínense. A veces cuando viene la tentación delante de la gente, la presión de los amigos, y nadie se quiere ver mal. No quieren que le digan cobarde. No quieren que le digan, bueno, y a ti no te dejan hacer esto, ¿verdad? En tu religión no te permiten hacer esto y aquello, ¿verdad? Ay, mira, el hermanito no puede. No, yo sí puedo, pero no quiero. Imagínense ustedes la situación. Él pudo haber dicho, bueno, pobrecita, está casado con un eunuco, ¿verdad? Pudo haber dicho lo que haya querido, pero ¿saben qué dice? Si mi señor, tu marido, me ha entregado en mi mano, me ha confiado todo, me ha dado las llaves de todo, me lo ha entregado a mí y no me pide cuentas, lo único que ha reservado eres tú, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo voy a hacer yo este gran mal y voy a pecar contra quién, dice aquí? Contra Dios. Él se da cuenta que su pecado es delante de quien lo está viendo. Tal vez no haya nadie allí, tal vez nadie se vaya a dar cuenta. Me imagino que los siervos se daban cuenta, los que estaban alrededor viendo a la mujer. Me imagino que se daban cuenta. Pero, dice él, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo este gran mal contra Dios? Como David cuando pecó con Betsabé, y cuando viene el profeta Natán y lo reprende, y dice, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Había pecado contra Urías también, pero todo pecado que nosotros cometemos, aunque sea con una persona, es también contra Dios, porque estamos ofendiendo a Dios, porque Él nos está viendo. Él dice, ¿cómo voy a hacer yo este gran mal? Y saben, es una cosa que nosotros nos proponemos en nuestro corazón, en nuestra conducta, de ser así o de dejarnos llevar con la corriente. Todo pez muerto se va en el río. El pez vivo es el que nada en contra de la corriente. Y la corriente es fuerte y se burlan. Y ella, la mujer, se pudo haber estado burlando también de José. Anda, José, ¿a poco no puedes, José? Y no crean que José le dijo, ay, fíjate que es que yo no, yo tengo otras tendencias. No, señor. Estaba en la cúspide de su apetito sexual aquí, José. Y luego dice, aconteció que entró él un día, versículo 11, en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Yo me imagino que la mujer había planeado ya el momento, ¿verdad? Para que no hubiera nadie ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahora, no sabemos, yo al principio pensé que a lo mejor llegó, y es posible que así haya sido, y que ella lo tomó de la túnica y le hizo un nudo muy marino en la cama y ya no pudo salir, José. Ay, bueno, pues mejor voy a correr, ¿verdad? Y salió corriendo y dejó la túnica ahí. Después pensé que a lo mejor lo había tomado así como de la solapa y le dijo así, José, te voy a hacer una oferta que no puedes rehusar. Duerme conmigo. Si no, te mando fettuccine después para que te... No. ¿Y saben qué? Yo pienso más bien que ella empezó, le tomó la ropa y tal vez se la empezó a quitar. Y cuando José vio esa situación, en vez de decir, te arrependo, te ato, no, salió corriendo, que era la acción de valor, de valentía más grande que pudo haber tenido José en ese momento, salir corriendo. ¿Y saben cuando la tentación llega a nosotros? es el momento de correr. No nos hagamos valientes, no entretengamos el pensamiento, porque nos va a vencer. La tentación, cuando la entretenemos, nos vence. Y aquí José dijo, no, señor, salgo corriendo. Se vio mal, delante de todos, delante de la mujer. ¿Y qué hace la mujer? Dice el versículo 13 que cuando vio ella que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Ella sabía que al hacer esto ya no tenía remedio el asunto. No iba a poder volverle a decir a José, José, duerme conmigo, porque ya los papeles habían cambiado. Ella puso la ropa aquí para que venga mi marido, el jefe de los ejecutores, y así como se va a poner de enojado, y descuarticen a este. No era amor lo que tenía por él, era un simple deseo físico. Pero también ya se dio cuenta que ya no lo iba a poder tener. Y a veces así sucede. Fíjense lo que dice, por ejemplo, aquí se los voy a leer, en 2 de Samuel, capítulo 13, vemos una historia de unos hijos de David, el rey David. Dice que aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, o sea, su hermano, su medio hermano. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonabad, hijo de Simea, hermano de David, su primo, obviamente. Entonces, y Jonabad era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonabad le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarlo y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y que haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a la casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a la casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Y llevaba ella un vestido de diversos colores. Esa es la misma palabra de vestido que se usaba para José, que le hizo su padre. Traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Así que vemos aquí nosotros cómo lo que sucede a esta joven Tamar. Ese amor que tenía, y este sí era un amor, aparentemente se dice aquí, pero también era un deseo físico más que otra cosa, se torna en odio en el momento en que se acuesta con ella. ¡Qué terrible cosa! Y aquí cuando esta mujer ya se da cuenta que no va a poder tener a José, que José no se va a dar por vencido, que José ya le dijo, ¿cómo voy a hacer yo este gran mal contra mi Dios? Ok, prepara el asunto, echa a todos fuera de la casa, y entra José y dice, de aquí no se me va a escapar este, y lo toma de la ropa o se la empieza a quitar, y José en esa situación sale corriendo, dejando su ropa allí, sabiendo que es un peligro dejar la ropa ahí. ¿Ustedes creen que José no hubiera podido más que ella y arrebatarle la ropa de la mano? Por supuesto que sí. Salió corriendo de ahí José, como un verdadero valiente. Y ella pone la ropa ahí y dice, cuando venga mi marido, lo va a descuartizar a este tipo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Sí se enojó, sí se enojó. Aquí la pregunta viene, porque no lo va a matar a José. ¿Le habrá creído a su mujer? Me imagino que se daba cuenta lo que su mujer hacía. Porque era eunuco, pero no ciego, ¿verdad? Se daba cuenta de lo que su mujer hacía. Y pues vamos a ver lo que hace aquí. No lo va a matar. Lo pudo haber matado por ser su esclavo y por ser el jefe de los ejecutores. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel, en su propia casa. La pregunta es, bueno, si no le creyó a la mujer, ¿por qué lo pone en la cárcel? Seguramente porque se daba cuenta que todos los demás siervos escucharon la historia que la mujer dijo, entonces se iba a ver mal Potifar si no hace algo al respecto de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y estuvo en la cárcel, pero Jehová estaba con José. ¡Oh! ¡Otra vez! Estaba Jehová con José y lo acaban de meter a la cárcel por su integridad. Él pudo haberle dicho, Señor, ¿así me pagas por querer servirte? ¿Así me pagas por querer ser íntegro? ¿Es esto estar conmigo? ¿Que me esté yendo de tragedia en tragedia, de mal en mal? ¿De situación adversa más situación adversa en mi vida? ¿Es esto estar conmigo? Bueno, es que nosotros a veces no vemos lo que Dios va a hacer. Dios ya sabe el futuro de lo que va a pasar aquí, pero nosotros no lo vemos. Debemos de tener confianza, como dice la Escritura, sean conocidas tus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios entonces va a gobernar tu corazón. Tú deja tus peticiones allí. Cuando estés pasando por un problema, déjasela, encomienda al Señor tus caminos, y Él va a enderezar tus veredas, tus pasos. Así que deja que el Señor tome control de tu vida en los momentos de angustia. No es que no tienes que pedirle ni clamar a Él. Puedes clamar, pero déjalo allí. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuevamente, el mismo testimonio, José hace lo mismo en la cárcel. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento que entró José a la cárcel hasta que le entregaron lo pusieron ahí como jefe de la cárcel? Pues no sabemos, jefe de los presos no sabemos. Lo que sí sabemos es que José no levanta el puño a Dios, no reclama, no se deprime, sino continúa. Lo que le daban a hacer en la cárcel, el trabajo que le daban a hacer, lo hacía bien. Entonces, lo que estuvieran haciendo en la cárcel, yo no me imagino qué hacían ahí, pero el Señor lo prosperó y el Señor estaba con él. Génesis capítulo 40, vemos que José está en la cárcel aquí debido a que no quiso acostarse con la esposa de Potifar, había dejado su túnica con ella, porque ella lo tomó de la túnica y salió corriendo, se quejó con su marido y lo meten a José en la cárcel. Pero José, dice la Biblia, que estaba el Señor con él. Y vamos a ver cómo el Señor lo va a empezar a usar aquí a José de una forma especial. Y vamos a ver incluso aquí cómo es que el Señor está con José y los planes que tiene Dios. Y a veces, ¿por qué Dios no nos responde ciertas oraciones? Es bien interesante lo que vamos a ver aquí. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba preso José. Aquí se nos dice que la cárcel está en la casa del capitán de la guardia, el capitán de los ejecutores. ¿En qué forma delinquieron el panadero y el copero? No se nos dice, pero literalmente la Biblia dice que cuando se encendió el furor de Faraón, literalmente la palabra es echando espuma por la boca. O sea, fue algo terrible. Lo que se acostumbraba en aquel entonces es que había una persona que estaba delante del rey probando todo lo que el rey iba a comer. Entonces me imagino, tal vez pudo haber sido, que un intento de asesinato contra Faraón y a lo mejor cayó muerta la persona que probó, no sé, un poco de pan y un poco de vino y plop, y mientras se sabía quién lo hizo, qué panadero lo hizo, el responsable es el jefe de los panaderos. ¿Y qué copero lo hizo? El responsable es el jefe de los coperos, el copero de Faraón. Ustedes recuerdan Nehemías, cuando él está narrando su acontecimiento, en el capítulo 2 de Nehemías, dice Nehemías, yo estaba delante del rey Artajerjes, y dice, y mi corazón estaba triste por la situación como se encontraba Israel destruida, Jerusalén destruida. Dice, y entonces el rey me vio y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Nunca has estado antes triste? ¿Por qué estás triste ahora? Y dice Nehemías, yo temí delante del rey. Porque el estar triste delante del rey quiere decir, uy, hay algo malo aquí. ¿Qué sucede? ¿Estás triste porque hay un intento de asesinato? ¿Qué está sucediendo aquí? Por eso Nehemías teme. Entonces no sabemos qué hicieron aquí. Lo que sucede es que llegan los dos señores ahí a la cárcel. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. ¿Cuántos días? No sabemos, no se nos dice cuántos días. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Hasta en este momento, José está diciendo, Dios es el que da las interpretaciones. Ahora, estos sueños, a diferencia de los sueños de José, que como dije, no necesitaban interpretación, estos iban a requerir interpretación. Existe este descontento en el corazón que viene de parte de Dios con estos hombres, y seguramente se contaron el uno al otro el sueño. Yo también tuve un sueño semejante. Entonces, están preocupados, y los ve José, y les dice, ¿qué pasa, señores? Están tristes. Pues es que tenemos un sueño. Bueno, cuéntenmelo, que son de Dios las interpretaciones. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Le dijo José, no sabemos si José se lo interpreta en ese momento o José se va un rato afuera a decir voy a orar al Señor para que me dé la interpretación, no sabemos, pero responde José. Esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa de Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, y esta es la petición en este momento de José. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. Te estoy diciendo que te vas a parar delante de Faraón y vas a volver a entregar la copa. Acuérdate de mí. Que yo te estoy interpretando esto, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Esa es la oración de José. Yo me imagino que siguió orando después de que se fueron los 3 días y se fue el copero, Señor, y Señor, y la oración no va a ser respondida. Van a pasar 2 años más antes de que José sea llevado delante de Faraón. La oración no va a ser respondida. Vamos a ver por qué en un momento más. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, animado este señor, ay, mira, ¿verdad? Va a estar delante de Faraón. Bueno, yo también, dice, yo también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Ya saben que, bueno, en muchos países se utiliza que las personas, los panaderos, cargan la canasta de pan en la cabeza. Entonces aquí tenía 3 canastillos, uno arriba del otro. Y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. O sea, no podía espantar las aves que estaban comiéndose los pasteles que estaban hasta arriba. Entonces respondió José y le dijo, ah, mala tarde, caballero. Esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. O sea, el hecho de quitará tu cabeza delante de ti no significa que te van a decapitar y luego te dice que lo van a ahorcar. Sino es una forma de hablar. A uno le dice, al tercer día le dice al copero, el Faraón va a levantar tu cabeza. O sea, Faraón te va a dar la libertad. Y al decirle a este, en 3 días Faraón va a quitar la cabeza de ti, es, te va a matar, te va a ejecutar. Y la forma en la que lo va a hacer, vas a ser ahorcado, le dice aquí. Te harán colgar en la horca y las aves comerán tu carne, dice aquí de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. O sea, los trajo delante de él. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. ¡Wow! Aquí José pudo haber dicho, Señor, ¿qué te costaba darle un chispazo a la neurona de este amigo para que se acuerde de que yo estoy aquí y me saquen de aquí? Y lo que quiere José, fíjese lo que quiere José, que lo saquen de allí porque aquí está injustamente ahí, pero también está injustamente en Egipto. Fui robado de la tierra de mi padre. Que me dejen volver a mi padre. Pero ese, mis amados, no es el plan de Dios. Y Dios no le puede responder esa oración, porque Dios tiene un plan para José. Se lo llevó a Egipto con un propósito. No porque sus hermanos tenían odio con él. José más adelante se da cuenta. Y cuando sus hermanos están discutiendo y temerosos porque se dan cuenta de que ese hombre que está allí los está tratando muy duramente, que es José. José está haciendo un juego con ellos, que eso lo vamos a ver en un estudio posterior. Cuando ya José se revela delante de sus hermanos, les dice, no se inquieten. Ustedes lo hicieron intentando mal, pero Dios lo hizo para bien. Dios tenía un propósito. Así que cuando vienen estas situaciones adversas, sepamos que aunque el diablo, aunque el enemigo, aunque nuestros enemigos, aunque quien sea de maldad lo intente para mal, Dios lo va a intentar para bien. Por eso es que he dicho yo que Dios usa hasta el mismo Satanás para sus propósitos. Como dice el Señor, es necesario que vengan tropiezos a la iglesia. Es necesario para pulirnos, para hacernos crecer. Mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Mas hay de aquel que lo entrega. Más le valiera no haber nacido. En el capítulo 41 dice que aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas y despertó Faraón y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus 2 sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. O sea, se me olvidó. Este hombre me había dicho que lo recordara y ahora me acuerdo de mis faltas. A eso se está refiriendo. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, los echó en prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. O sea, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, cuando llegó José, pues él era hebreo, joven, de 17 años llega ahí, pero ya aquí, ya han pasado tiempo, 30 años tiene ya ahora José, y el aspecto de los hebreos, pues era con barba, ellos no se afeitaban, pero los egipcios sí se afeitaban. Entonces, para traerlo delante de Faraón, lo van a tener que bañar, vestir bien, afeitar, tal vez maquillar a la manera de los egipcios, para presentarlo con el protocolo que corresponde delante de Faraón, para traerlo delante de Faraón. como dice, mudó sus vestidos y vino delante de Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y aquí no toma la gloria, él puede decir, bueno, a mí Dios me ha ungido, sí, tienes razón. Dios me ha ungido a mí, como mucha gente, ¿verdad? Dicen que no están tomando la gloria, pero todavía dicen, Dios me ha ungido a mí, pero yo ya tengo la unción. Así que cuidadito. Soy el gran siervo de Dios. Y si tú quieres esa unción, ven para acá que yo te la voy a dar. Yo he oído eso muchas veces. Qué terrible. Qué terrible. Cuando la gente se empieza a levantar el cuello por cosas que Dios ha hecho con él. Ahí le hubiera convenido porque le va a hacer un favor a Faraón y Faraón lo puede recompensar inmediatamente. Dice el versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Yo no, Dios es el que va a dar la respuesta. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río, y vuelve a relatar el mismo sueño, lo podemos volver a leer rápidamente, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, y que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Y vi también soñando 7 espigas que crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Ahora, qué interesante, ¿no? Dice, porque cuando el sueño fue doble, que esto es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. También el copero tuvo un sueño y el panadero tuvo otro sueño. También vinieron en pares. Y también hablaban de 3 días. O sea, es algo que Dios lo va a hacer y que viene pronto. Pero también José tuvo 2 sueños que les contó a sus hermanos. Que también Dios estaba diciendo, esto va a suceder y va a suceder pronto. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Yo no creo que estaba José diciendo, provéase Faraón de un varón prudente y sabio, ¿verdad? Y señalándose a sí mismo, póngalo sobre la tierra de Egipto y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra, o sea, suba el impuesto del 10% que era al 20%, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. O sea, lo que está diciendo aquí José es esto. Búsquese Faraón una persona prudente que administre todas estas cosas y ponga gobernadores en diferentes lugares, suba el impuesto al 20%, recoja ese impuesto en alimento no perecible, en grano, y almacénelo para el tiempo de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Nuevamente aquí vemos que por haberle dado la gloria a Dios, José, el Señor se glorifica en Faraón ahora. ¿Saben por qué? Porque Faraón se da cuenta que sí es Dios el que está con él, que es el Espíritu de Dios el que está en él, que es por el Espíritu de Dios que él fue capaz de interpretar este sueño y que Dios le está diciendo a Faraón lo que Dios va a hacer para que Faraón se prevenga de lo que tiene que hacer, se prepare. con lo que tiene que hacer. Entonces dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. El anillo en la mano de José significaba que él ahora iba a firmar los documentos oficiales y legales y todo. Él iba a gobernar Egipto, prácticamente. Porque eso le dice Faraón, solamente en el trono seré yo más alto que tú, en cuanto a la posición. Pero tú, aquí todo lo vas a hacer tú. Y dice, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea, imagínense, sale en un carro, y la gente empieza ya a arrodillarse delante de José. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón. Y sin ti, es aquí donde le da toda la autoridad, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, me hizo olvidar Dios mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, Manasés, que significa olvidar, el que hace olvidar. Llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, que significa fructífero. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Si el Señor se encarga de hacer esto, de hacer que haya hambre en todos los países, porque tiene un plan perfecto que ahora lo vamos a comentar. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo el granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Saben lo que va a pasar con Faraón? Faraón también va a crecer en cuanto a poder. Faraón también va a crecer en cuanto a nivel. Porque Faraón, aunque era el rey de Egipto, no era tan absoluto, como llegó a ser después. Qué increíble, ¿no? Pero vean ustedes el plan de Dios. Más adelante van a venir los hermanos de José, porque los va a enviar Jacob. Sabemos que hay alimento en Egipto, vayan a comprar allá. De todos los lugares venían a comprar a Egipto. Y al final, José los va a traer allí para hacerlos morar en la tierra de Gosén. Les va a decir, díganle a Faraón que son pastores, aquí a los pastores son abominables, y los hebreos también. Y como son pastores, los egipcios no se van a meter con ustedes. Los van a tener en donde está el río Nilo. Porque ahí hay juncos que a las vacas les gusta comer en el juncal, pues ahí van a estar ustedes en la mejor parte de la tierra. Y entran 70 personas. El Señor utiliza a José como un líder que mete a su familia a Egipto, y utiliza a Egipto como el vientre materno que da a luz a la nación de Israel. 400 años más tarde salen de entre 3 a 4 millones de personas rumbo a la tierra prometida por mano de Moisés. Increíble. Pero esto no sucede si no va José a Egipto. Y para que vaya a Egipto, el Señor utiliza a que a los hermanos le tengan envidia y lo vendan. Y pero después que la mujer, en su fidelidad, José, pues en su integridad, no se quiere acostar con la mujer de Potifar, y que lo metan a la cárcel, porque ella entra con este odio con José. Pero que también José no se ha liberado en ese momento y regresado inmediatamente a su casa, porque todo se echa a perder. La respuesta de no en ese momento era porque José tenía que presentarse delante de Faraón para que el Señor le interpretara el sueño de Faraón y darle la autoridad de poder no solamente de gobernar Egipto, sino la autoridad de traer a su familia y ponerla donde él quería, en la mejor parte. ¿Saben para qué? Para sacar al pueblo de Israel de toda esa... Estaban rodeados de paganos, de gente que los influenciaba con cosas negativas. Ya empezaba este asunto a entrar ahí. El Señor tuvo que matar a dos de los hijos de Judá, los dos primeros, por su maldad. El Señor dice, a esto los necesito meter en la incubadora para que realmente estén solos. Y van a estar solos. Los egipcios no se van a meter con ustedes. Y así el Señor da origen a la nación de Israel. Qué perfecto es el Señor, ¿verdad? En sus planes. Así que cuando tengamos situaciones adversas, sepamos que Dios tiene un plan. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Y cuando no podemos verlas así, Señor, solamente tener confianza en ti, que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, no obstante, a pasar las adversidades, porque tú sabes, Señor, que somos polvo. Ponemos nuestra confianza en ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.